COPE Zamora.
Estar informado. Con el patrocinio de una firma de garantía y prestigio en Zamora. Multiópticas Ortega. Número uno en servicios ópticos.
Hola, muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana en este día 18 de enero de 2017. Escuchas Herrera en COPE Zamora, con Jesús Blanco en el control, con Chelo Mateos en las noticias y conmigo, con Juan Madesa.
Óptica Mira, en Avenida Cardenal Cisneros 34, les ofrece la información del día. Óptica Mira, miramos mucho por ti.
Chelo Mateos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo tenemos la mañana?
Bueno, pues hablaremos de Semana Santa porque esta mañana han tenido la primera reunión de trabajo en responsables de la nueva directiva de la Junta Pro Semana Santa con el delegado territorial de la Junta sobre la mesa por muchos asuntos, como ello es el museo y la restauración de pasos con el compromiso de la Junta que se le ha pedido a la Semana Santa Zamorana que realice un catálogo, un inventario de necesidades para transmitirlas a la Dirección General de Patrimonio y de ahí al Centro de Restauración de Simancas. Y en relación al museo no hay novedades. El compromiso reiterado de la Junta de Castilla y León de que este año se habilitará subvención y que tiene antes de julio la Junta Pro Semana Santa debe de justificar esa subvención y presentar ya las líneas del proyecto. Le hemos preguntado a la presidenta si ya se va caminando, se irán dando pasos poco a poco para buscar la ubicación o decidir ya la ubicación porque la tienen más o menos ya pensada y encargar el proyecto y a partir de ahí empezar a arrancar.
De acuerdo. A la 1:05 hablamos de más cosas. Chelo, gracias.
Venga, hasta luego.
Madre mía, mira lo que tarda ese en aparcar. Pero si le sobra medio metro.
Yo estaba igual, pero fui a Mira Ópticos y me graduaron la vista y desde entonces veo perfectamente.
¿Ah, sí? ¿Dónde está Mira Ópticos?
Están en Avenida del Cardenal Cisneros 34, en Zamora. Oye, ¿sabes que cuentan con la última tecnología en materia de graduación visual? Sin olvidar la cantidad de modelos que tienes a elegir. Todos son bonitos y de gran calidad.
No lo sabía. Ahora mismo voy a Mira Ópticos sin falta.
Mira Ópticos. Recuerda, en Cardenal Cisneros 34.
Mira Ópticos. Nos importas.
El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zamora, Miguel Ángel Viñas, que ya sabes que es también el coordinador provincial de Izquierda Unida, recordó ayer que el consistorio concede subvenciones a diversas instituciones y entidades, entre ellas las entidades religiosas, sin mirar el origen de esas entidades, sino el trabajo que desarrollan, que es algo que suena absolutamente razonable. Y dijo esto porque había quien criticaba que el Ayuntamiento haya dado en torno a un cuarto de millón de euros en 2016 a entidades religiosas o relacionadas con la Iglesia Católica. Miguel Ángel Viñas habló de la importancia socioeconómica de la Semana Santa, del trabajo de los menesianos, de la apertura de monumentos que hace el Obispado de Zamora y, por supuesto, del intenso trabajo que desarrolla Cáritas Diocesana de Zamora. Y yo digo, está claro que Miguel Ángel Viñas o Paco Guarido o yo diría que casi la totalidad de los concejales de Izquierda Unida, incluso del PSOE, no se distinguen por ser de misa diaria. Ni hace falta. Pero no han pensado en su pensamiento particular, sino en el bien de la sociedad zamorana a la hora de tratar este tema. Y no hace falta hablar desde la COPE, claro, dirás tú, claro, estás en COPE, ¿qué vas a decir? Yo creo que no hace falta hablar desde la COPE para reconocer el buen trabajo que hace Cáritas o la relevancia tremenda que tiene la Semana Santa en Zamora. Te digo todo esto porque solo quería valorar positivamente una argumentación que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zamora podría no haber hecho. Podrían haberse callado, les habría bastado con no hacer comentarios al respecto, pero demostraron que no les duelen prendas por valorar una realidad, aunque quede claro que no se corresponde ni con sus ideas personales ni con sus ideas de partido. Y dicho esto, mi enhorabuena, porque eso sirve para ganarse el respeto de propios y de extraños. Vamos con el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología habla de cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas mínimas sin cambios, las máximas en descenso, que puede ser notable en el norte y en el tercio oeste de la península, perdón, quería decir de la provincia, porque la península es precisamente al revés, es hacia el sur, sureste. Las heladas generalizadas, localmente fuertes en zonas altas, evidentemente como es habitual en la zona de Sanabria. Y las temperaturas, pues 4 grados vamos a alcanzar en Zamora, 5 en Benavente, 4 en Toro, 1 en Puebla Sanabria y vientos del norte y noreste generalizados. Como siempre, saludos, besicos y abrazos de Jesús Blanco y de Juan Madesa. Buen día, mañana ya veremos y a ver qué nos cuenta María José Salvador y le vemos el fondo del armario.
Recauchutados Barrios, en carretera de Salamanca 59, les ofrece la información del campo.
María José Salvador Escudero, ¿qué tal?
Hola Juanma, buenos días. Pues buenas. Sí, te tengo que contar hoy que en el suplemento de Campo y Provincia voy a hablar después de la lonja agropecuaria de Zamora, porque lo que ya habíamos anunciado en su momento sobre que se iba a debatir si iban a entrar a cotizar los tostones sin hierro, bueno, pues se ha decidido que sí, así que hablaremos después con José María Casas para que nos cuente por qué hacen esto y qué significa. Y también vamos a hablar de remolacha, porque va a haber movilizaciones que organiza la Unión de Campesinos de Castilla y León. Y tenemos, por supuesto, los precios de la lonja del mercado con esa nueva cotización y también del mercado de Villalpando, que tenemos que hablar de ello. Así que a la 1:20, ya sabes, te voy a contar pues esta y alguna cosa si me da tiempo más, ya sabes.
Sin falta. Muy bien, María José, gracias. Adiós.
El trabajo en el campo es cada día más exigente. Usted como agricultor necesita tener a su lado profesionales de confianza con productos y servicios de calidad. En Recauchutados Barrios somos especialistas del neumático agrícola y contamos con la distinción Michelin Excelagri. Cuente con nosotros para asistencias en la finca, reparaciones, alineación, transformaciones y consejos. Recauchutados Barrios, en la calle Salamanca 59, Zamora, 980-530704.
Deportes. COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
¿Qué tal estás?
Bueno, pues a ver, que me coloco aquí, que se oiga mejor perfectamente.
Cuéntame.
Te cuento, Juanma, estamos con mucha actividad en el mundo del deporte. Hoy tendremos, como todos los miércoles, que hablar de baloncesto. Tendremos un monográfico de los tres equipos que participan en las categorías nacionales. Hablamos, por ejemplo, del Zamarat, de la derrota en Salamanca. También hablamos del CB Zamora, con la derrota frente a Agustinos, y de la victoria del Virgen de la Concha en casa del colista, en casa de Colla. Pero además también tendremos tiempo para la información, porque está siendo una mañana, Juanma, de bastantes informaciones. Por ejemplo, conocíamos a última hora de, bueno, este mediodía, que el Club Deportivo Villarreal se va a reforzar con Carly. Es un delantero de Unionistas, ha estado lesionado durante 7-8 meses en una lesión grave, lleva ya recuperado un mes y medio, y ahora para coger minutos se va cedido al Villaralbo. Así que incorporación para el conjunto de Jesús Benito de aquí a final de temporada, a ver si pueden, no sé si la salvación, pero al menos conseguir honrosamente acabar la temporada. Al margen de eso, pendientes también del Zamora, porque ayer conocíamos que Alberto de León, entrenador de Zamora B, deja de entrenar al filial del Zamora. Manu Álvarez va a ser su recambio de manera temporal, también encuentra un recambio que pueda sustituirle, y también pendientes de lo que pase con Tomás Calvo, el lateral del Zamora. En principio pidió salir del club porque no acaba de estar cómodo con la falta de minutos, quería dedicarse al tema laboral, y al parecer, a falta de confirmación oficial, ya han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato y que el chaval pueda, bueno, pues dedicarse a los negocios que tenga y poder continuar trabajando. Así que mucha información, Juanma, todo lo comprimimos de 3:25 a 4.
Perfectamente. Ángel, te escuchamos luego con mucha atención.
Muy bien, un abrazo.
Otro.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan. Fisioterapia y ortopedia con las más modernas tecnologías. Ahora, tratamientos de fisioterapia con bonos especiales. 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Nuestra experiencia de 30 años le garantiza que en Ortoplan cuidamos de su cuerpo para mejorar su salud. Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-6707-84.
Estas rebajas podríamos intentar que desaparecieran los pisotones con botas de invierno, los paraguazos, los empujones o esos que a la primera oportunidad se te cuelan.
Pero lo mejor que podemos hacer es bajar nuestros precios. Entra en Mo y llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 77 euros o dos Mo progresivas de alta gama por solo 177 euros. Solo en Multiópticas.
Multiópticas Ortega, Plaza Sagasta 7, Zamora, y en Toro, Puerta del Mercado 4, Toro, número 1 en servicios ópticos.
Escuchas Herrera en COPE Zamora y vamos a hablar de una persona a la que hemos mencionado en varias ocasiones. Se llama Miguel Fernández García. Desapareció el día 2 de septiembre de 2016, cuando estaba dando un paseo por la zona de Gallegos del Campo. Hemos hablado en varias ocasiones con distintas personas, especialmente con el alcalde de Figueruela, con Carlos, sobre este tema, porque además coincidía por aquel entonces que había más personas que habían desaparecido. Una era en Robla de Sanabria, otra era en Rozas. Bueno, pues la única de la que no se tiene noticia alguna hasta ahora es la persona de Miguel Fernández. Y hemos entrado en contacto con su hija, con Lucía Fernández, para saber cómo están las cosas. Ahora ya hay contacto con desaparecido, alerta, SOS desaparecidos, está ya, su foto circula por ahí. Bueno, queríamos ver exactamente cuál es la situación. Lucía, muy buenos días.
Hola, buenos días.
No sabemos nada de tu padre desde ya son unos cuantos meses, desde el 2 de septiembre, y no ha cambiado nada. Hubo ahí un destello de esperanza por aquello del móvil, pero desde entonces ningún movimiento, ¿verdad?
Pues no tenemos noticias nuevas. Ellos siguen investigando y se basan en la posición del móvil. Lo que pasa es que es una zona bastante abrupta y los repetidores no tienen tanta fuerza como puede ser en ciudad.
¿Qué es lo que sabemos exactamente desde el momento en el que se le vio por última vez cuando salió a dar aquel paseo por Gallegos del Campo? ¿Cómo ha sido la secuencia de acontecimientos que conocemos?
Lo único cierto es que salió de casa después de desayunar y no hemos vuelto a saber nada. Porque concretamente no tenemos nadie que haya hablado con él después de salir de casa y la posición del móvil lo sitúa en una zona, pero nadie ha hablado con él después de eso. Entonces, no dijo dónde iba, entonces puede estar en cualquier zona. O sea, la zona del móvil es bastante creíble, pero no te puedo decir, nadie le vio después de salir de casa.
Lo cierto es que él caminaba entre Nuez y Vega de Nuez de Aliste, es decir, más o menos unos 6 kilómetros al suroeste de Gallegos del Campo. Seguía un recorrido similar habitualmente, ¿verdad?
Sí, generalmente sí, pero bueno, tampoco del todo tenía una rutina al 100%. Si hablas con gente de la zona, te pueden decir que le dieron durante muchos días pasear por la carretera. La gente que trabajaba en la carretera o que iba en coche la ha visto varias veces. Pero ese día en concreto no tenemos claro dónde está. Y la Guardia Civil se basa en el móvil. La verdad es que los primeros días, bueno, quiero dar las gracias a la colaboración de todo el mundo que nos ayudó, de gente que no conocíamos. O sea, la ayuda de los pueblos ha sido inmensa. O sea, no podré dejar de estar agradecida y estamos esperando. La última vez que iba con la Guardia Civil, pues ellos siguen investigando y mirando, pero no tenemos nada nuevo.
Lucía, en unas circunstancias así, nosotros, desde luego, intentamos ser útiles en la medida de lo posible. Hemos visto que está en SOS Desaparecidos. De hecho, tengo una impresión de la alerta. Miguel Fernández García, cuando desapareció, 79 años, 1,55 de estatura, 63 kilos, pelo canoso, gafas graduadas. Dice la ropa que llevaba antes. Bueno, mira, lo voy a leer. Viste pantalón oscuro, camisa clara color caqui, gorra azul, zapatos de color marrón. ¿Habéis recibido algún tipo de llamada de contacto?
No. Bueno, yo hablo con sus desaparecidos, pero no, nadie nos ha llamado diciendo que ha localizado. No.
Y claro, entre medias, pues la vida sigue y hay que trabajar. Tú vives habitualmente en Madrid y claro, supongo que uno dispone del tiempo del que puede disponer, pero entre tanto hay que seguir. No sé si tantas cargas familiares. ¿Cómo es la vida en una tesitura así?
Pues yo lo llevo bastante entre lo que cabe bien, porque yo trabajo. Entonces yo durante el día trabajo. Entonces claro, cuando llegas a la oficina, pues las cosas, por muy negras que sean, tienes tus problemas. La que está peor es mi madre, porque mi madre ha vivido 51 años con él, por y para él, que son las madres de toda la vida, no es como es otra generación, y ella lo está llevando bastante mal. Pero bueno,
me imagino que se agarra a las esperanzas que pueda haber de explicaciones que pasan porque alguien le ha retenido, porque las esperanzas pasarían por ese tipo de explicación, ¿no?
Tampoco es muy lógica. No, porque además no han pedido un rescate, no hemos tenido ningún tipo de amenaza, no ha habido movimientos en el banco. ¿Sabes? Que no, el desaparecido ha desaparecido, o sea, no hemos vuelto a tener ningún tipo de noticia.
La lógica lo que dice es que se ha perdido, ¿no? Es lo que dice la lógica.
La lógica lo que dice es que se ha perdido, porque además era uno de los días de más calor del verano. Era la ola de calor que hubo en septiembre. Y la lógica, pero claro, esto es todo hipótesis, es que él salió, que le dio un golpe de calor, intentó regresar y se perdió. Esa es la lógica más normal. A ver, que no sabemos. Si supiésemos, te diría algo más. Esa es nuestra lógica más normal. Porque nosotros no hemos vuelto a tener, no, en ningún momento nadie se ha puesto contacto con nosotros. Bueno, no me refiero a los medios, sino a cualquier otro tipo de persona. No. Nosotros, la hipótesis que barajamos, por barajar alguna, es que se ha perdido.
La sensación en estos casos, desde luego, es la de que mientras no haya ninguna confirmación de que se ha producido el peor de los desenlaces posibles, tiene que haber esperanza. Eso es como nos movemos todos. ¿La Guardia Civil qué te dice?
Pues que ellos lo siguen intentando y que lo están buscando. Yo confío plenamente en ellos, claro. Yo en los profesionales confío. Pero claro, es muy difícil a todas las horas del día, con los montones de días que han pasado, y en las noches son muy duras, claro. Entre el día más o menos es llevadero, la noche es lo peor. Y eso que he tenido, bueno, la ayuda que nos ha prestado los pueblos de alrededor ha sido impresionante.
Sí, ha habido hasta 200 personas buscándole. Cuando estaba en pleno apogeo la búsqueda, hemos entrado en contacto con gente, era impresionante, ¿sí?
Yo mi agradecimiento a toda la gente que ha colaborado. Que además, la mayoría no nos conocía ni de nada, claro.
Bueno, pero podría ser el padre de cualquiera de nosotros, es que esa es la historia. Lucía, nos queda por decir los teléfonos que vienen en SOS Desaparecidos, por si acaso, 642-650-775 y 649-952-957 o el correo electrónico sosdesaparecidos@sosdesaparecidos.es. No sé si quieres añadir algo.
Simplemente que muchísimas gracias por acordaros de mí, porque a veces sí que tengo la sensación de que estamos perdidos ahí, que se ha olvidado completamente, bueno, en los momentos más duros, claro, cuando reaccionas un poquito, cuando ya estás desesperado, dices, se ha olvidado todo de mí, nadie nos hace ni caso, esto no va a ningún lado, claro, luego dices, no, hombre, hay mucha más gente, entonces algún día se tendrá que solucionar, pero bueno, es duro.
Lucía, un abrazo muy fuerte, todo el ánimo del mundo, y si hay alguna llama posible de esperanza a la que podamos agarrarnos, bueno, pues vamos a intentar avivarla desde aquí, con estas palabras, con estas observaciones y con este llamamiento a la gente, por si alguien llega a darse cuenta de algún detalle que había pasado desapercibido. Un fuerte abrazo y estamos en contacto.
Pues nada, muchísimas gracias por llamarme, muy agradecida. Hasta luego.
Llega enero y con él las super rebajas de Hipermueble Riego. Disfruta en nuestras tiendas de Astorga y Riego de la Vega de descuentos de hasta el 50% en todo el mobiliario de exposición. Sofás, dormitorios, salones, juveniles, iluminación, todo a los mejores precios. Aprovecha nuestras rebajas para redecorar tu hogar y ven a Hipermueble Riego, las mejores marcas en decoración desde 1973. Recuerda que abrimos los sábados por la tarde en Riego de la Vega.
El consejo de Zamovial. Si usted quiere ahorrar combustible en los viajes, aplique las técnicas de conducción eficiente. Además, reducirá la emisión de gases contaminantes.
En Zamovial estamos para aconsejarte y enseñarte. Te preparamos para todos los permisos de conducir y también en cursos CAP y de mercancías peligrosas. Zamovial, en calle Regimiento de Toledo 35, junto a la Seguridad Social. 980-981-443 y en zamovial.com. La mejor formación al mejor precio.
Pues estamos muy a gusto en Onda Media, pero vamos a acaparar también la FM, porque somos así. Escuchas Herrera en Cope Zamora y damos la bienvenida a nuestros amigos del 105.1 de la frecuencia modulada, como siempre hacemos a la 1 menos 10, como siempre. Escuchas Herrera en Cope Zamora y vamos a hablar de becas y vamos a hablar de la parte que nos corresponde aquí a Zamora, de una beca muy concreta, la beca para apoyar la creación artística a través de la Fundación Villalar Castiglión, la que nos ha correspondido, la que hemos conseguido aquí en Zamora, en la persona, en la figura de Antonio Guerra Casquero, con un proyecto titulado Comporta Miento, con guión entre comporta y miento, para un simulacro. Hace ya unos cuantos meses hablábamos con Paco Somoza, con este arquitecto integrante del Comité Consultivo de la Fundación Villalar, como representantes luego de Zamora, cuando se iban a instaurar estas becas. Bueno, pues ya hace unos días la presidenta de las Cortes y de la Fundación Villalar, Silvia Clemente, las entregó, una por provincia, están dotadas con 12.000 euros y van destinadas a ayudar a desarrollar a jóvenes creadores un proyecto de creación artística contemporánea. Y nos interesaba ahondar un poquito en eso, más que nada porque seguimos pensando, hay gente que no lo piensa, pero nosotros insistimos en que la educación, la formación, la cultura nos lleva lejos. Es decir, tirando de esa guinda pueden salir otras muchas, aunque a lo mejor no se vea como un efecto inmediato de hoy para mañana. Paco Somoza, buenos días y gracias por estar en COPE de nuevo.
Buenos días y gracias a vosotros.
Bueno, pues tiene nombre, son uno por provincia, pero el nuestro se llama Antonio Guerra Casquero, que por cierto, a ver si nos ponéis en contacto con él, que nos gustaría charlar con él, si le apetece al hombre, para que nos cuente un poquito cómo lo ve un joven creador desde aquí, desde Zamora. Y oye, ¿cómo han sido los intersticios de todo esto de las becas? Y ha habido bastantes proyectos. Bueno, ¿cómo ha sido? Cuéntanos un poco la trastienda.
Bueno, ha sido bastante complicado y laborioso, y la complicación se deriva del altísimo nivel de los concurrentes, ¿no? Se han presentado a estas becas en las 9 provincias más de 200 jóvenes creadores de distintas disciplinas y se ha hecho una preselección de por provincia de aquellos que parecía que eran los proyectos más interesantes en cada una de ellas, y después todos, excepto el representante de cada provincia, han analizado y votado la concesión de la beca para evitar contaminaciones o para evitar subjetividades, ¿no?, que pudieran alterar el principio de objetividad perseguido, ¿no? Pues todos, como digo, han votado entre sus preseleccionados la mejor de las posibilidades, y ha sido dificilísimo porque verdaderamente había un nivel súper alto y entre esos 5 aproximadamente por provincia, ¿no?, que eran finalistas, tomar la decisión ha sido una cosa esforzada, dura, complicada, y siempre con la pena de dejar algunos proyectos interesantísimos a un lado para que otros finalmente pudieran gozar, digamos, de esta beca. Pero bueno, el proceso ha sido, como digo, muy laborioso y que nos ha permitido reconocer un altísimo nivel y muchísimo talento, que ya es el primer paso adelante de este proceso, ¿no?
Este hombre, Antonio Guerra, habla de comportamiento por un simulacro, y la palabra comportamiento con ese guión que la divide en dos partes. Explícanos un poco en qué consiste, que lo entendamos fácilmente.
Bueno, el proyecto es un proyecto súper, súper interesante, ¿no?, y procura hacer una interpretación plástica con, vamos a decir, instrumentos fotográficos e intervenir los paisajes con esos resultados, de tal modo que el paisaje se modifica y le aporta al paisaje esa especie de otro paisaje entre comillas, no superpuesto al paisaje, que serían las imágenes fotográficas o pictóricas, incorporan una nueva lectura, una nueva manera de aprensión del paisaje convencional, otra forma de aprender a verlo, ¿no? Que eso es muy importante en el mundo de la representación y de la cultura, ¿no? El ver las cosas de una manera diferente a como las vemos habitualmente, porque eso permite de alguna manera mejorar nuestro conocimiento y provocar con este tipo de proyectos sorpresas, como siempre en el caso de las sorpresas, inesperadas sensaciones que de alguna manera transforman la manera de percibir convencional. Es un proyecto interesante. El proyecto es un cúmulo de sugerencias, y ahora Antonio, como el resto de los que han obtenido la beca, tendrán que demostrar con el movimiento, que como siempre sabemos se demuestra andando, que son capaces de hacer con esa propuesta interesantísima, ¿no?
¿El producto de esta propuesta lo vamos a poder ver el gran público? ¿Es un en sí mismo es el viaje lo que se valora, o vamos a poder ver, no sé, va a haber una especie de exposición de estos proyectos final cuando acabe el periodo de la beca?
Claro, la beca como objetivo tiene, vamos a decir, varias intenciones, ¿no? Una, desde luego, es promover la posibilidad de que estos creadores tengan la tranquilidad necesaria para desarrollar un proyecto concreto, por ellos propuesto.
Que también comen, los creadores también comen.
Sí, ¿no? Y es que además es muy bueno tener satisfechas algunas necesidades para que la creación sea una creación más relajada, ¿no? Como todos bien sabemos. Por otra parte, poner en cuestión y poner en práctica una serie de supuestos conceptuales como el de muchos de estos creadores, ¿no? Y tratar de desarrollar un proyecto con el amparo de la beca, con este año de tranquilidad para trabajar que la beca les proporciona, es un segundo objetivo, ¿no? Realmente llevar a cabo lo que para ellos ahora mismo son intenciones, intereses, sueños, etcétera, ¿no? Y lo tercero es divulgar esa obra de forma absolutamente inexcusable. O sea, eso se tiene que conocer por parte de todos los ciudadanos que lo deseen, y así será. Serán exposiciones públicas, serán conferencias. Las becas son diferentes, no siempre son del mundo de la plástica.
Cuando se conceda la segunda edición de la beca, veremos el producto de la primera, más o menos.
Ayer, la presidenta de la Fundación Villalar, que es la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, decía en la breve exposición de reconocimiento de estas becas que ellos tenían una doble responsabilidad: primero, llevar a cabo los proyectos no defraudando la confianza del jurado, que es un jurado heterogéneo, complejo, y que ha confiado en cada uno de ellos, ¿no? Y la segunda, siempre al ser los primeros, ¿no? Los primeros de un planteamiento, porque estas becas no nacen para ser las becas de un año, nacen para tratar de plantear esta ayuda, este auxilio al mundo de la creación y del arte y de la cultura en términos generales, de una forma permanente, ¿no? Por tanto, ellos tienen también la responsabilidad de dignificar con su trabajo y con sus resultados estas becas, porque de ese modo, dignificando las becas, las haremos más grandes, más interesantes, y probablemente tendremos más posibilidades de ayudar a más gente, ¿no? A través de la fundación, ¿se entiende?
Paco Somoza, muchas gracias por ayudarnos a entender este proceso, que creemos que es muy importante, de promoción, de apoyo a la creación artística en Castilla y León, por la parte que nos toca aquí a Zamora, como integrante de ese comité consultivo de la Fundación Villalar. Y te emplazamos para una cita próximamente, cuando tengas un huequecico, para hablar de cómo está la arquitectura aquí en Zamora. Nos gustaría mucho hablar contigo de cómo está la arquitectura como arte y como negocio, o como modo de vida, que hace tiempo que no lo tratamos, ¿de acuerdo?
Muy bien, cuando queráis, ya sabéis que yo estoy bastante disponible siempre.
Gracias por estar en Copa.
A vosotros.
Solo hoy, miércoles 18, en Lupa, el mejor precio. Merluza de anzuelo del Cantábrico, el kilo por solo 6,90. Y centro de jamón Alteza, el kilo por solo 8,95. Solo hoy y solo en Lupa, tus vecinos de confianza.
Por cierto, mira, me da tiempo que sepas que hoy, miércoles, día 18, hasta... hasta, bueno, nada, te iba a decir hasta la una que podías donar sangre. Nada, hasta la una, te quedan 30 segundos, nada. Vaya, hombre, te la tenía que haber dicho antes. Ya no la digo. El próximo día lo digo al abrir el programa, que me acabo de llevar un chasco. Yo, sabes que siempre digo lo de donar sangre y no había leído bien la hora, perdonadme, chicos y chicas. Que a la una escuchamos el informativo nacional e internacional y a la 1:05 volvemos en Onda Media con Chelo Mateos.